Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón.
Un saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas. Una vez más damos gracias a Dios por el amor y el cuidado que nos prodiga cada día. Realmente estamos agradecidos al Señor por su amor y por su bondad. Esta semana pasada tuvimos el triste deceso de nuestro querido hermano Elkin Mosquera, así que hacemos llegar una sincera nota de duelo a todos sus familiares y amigos. Realmente fue un hombre que trajo bendición a muchos a través de la música. Igualmente, agradecemos a Dios la oportunidad que nos da de crecer en el conocimiento de la fe y a través del estudio del libro de los Salmos. Esta semana en especial estaremos estudiando una temática precisa para nuestros días, adoración sin fin. Y antes de comenzar, los invito a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos, mi Dios, colocamos nuestras vidas. Dirígenos y guíanos, Señor, al abrir tu palabra. Condúcenos a toda verdad. Presérvanos del error. Te lo rogamos, mi Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.
Amén. Gracias, profesor Valera. Listos, hermanos, entonces, para iniciar con nuestro análisis introductorio de esta, la penúltima lección, titulada Adoración sin fin. Nos vamos a concentrar en esta semana en el Salmo 134, 14, 15 y 101, y vamos a complementarlo con el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, como también el Evangelio según San Juan. El pensamiento guía para memorizar se encuentra en Salmo 104, verso 33, donde el salmista declara: al Señor cantaré en toda mi vida, a mi Dios salmearé mientras viva. Observamos entonces que las palabras iniciales de este Salmo 104 nos retratan al salmista, quien toma la resolución de vivir su vida y su relación con Dios con una canción o un salmo en su mente y corazón. Y esto podríamos indicar que es una señal de la salud mental y espiritual que el salmista experimenta cuando decide alabar por medio del canto a Dios como la fuente y sostén en toda circunstancia. Podemos entonces concluir, estimados oyentes, hermanos y amigos, que la adoración a Dios es la actividad más importante del creyente, como dice David en Salmo 29, 1 y 2. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Por estas palabras y otras como Apocalipsis 5, 8 al 14, el punto más elevado de la existencia cristiana es precisamente la adoración, tanto a nivel personal como a nivel colectivo. Alguien ha dicho muy correctamente que la adoración es la respuesta de la criatura al Eterno. Entonces, ¿quién es el sujeto en la adoración? El ser humano. ¿Y cuál es el objeto de esa adoración? Dios. En el concepto de adoración de la Iglesia Anglicana en Inglaterra, la primera pregunta de su catecismo es: ¿cuál es el principal fin del hombre? Y se responde: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutarlo por siempre. Así que la adoración no se limita a las paredes de un templo, sino que nos acompaña en todo lugar y en todo momento. Bien, profesor Valera, vayamos al primer subtema titulado Levanta las manos en el santuario. Profesor, al leer Salmo 134, ¿dónde se ofrece aquí la adoración y cuál es el resultado de esa adoración al Señor?
Muy bien, Pastor Díaz. El Salmo 134 dice: Mirad, bendecid a Jehová vosotros, todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Así que el Salmo 134 está llamando la atención a la adoración como una respuesta de la relación que hay entre los siervos de Dios, su Dios, cuando están en el santuario, cuando están precisamente delante de la presencia de Dios en la casa de Jehová. Alzad vuestras manos, bendecid a Jehová. Es una exhortación dirigida a aquellos que guardaban el templo, aquellos que durante la noche protegían, velaban las instalaciones del templo. Allí el salmista les está diciendo: ustedes que están delante del templo, de la morada de Dios, alcen las manos al santuario y bendigan a Jehová. Es un recuerdo también de la bendición sacerdotal arónica que está allá en número 6, que dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esa bendición arónica era esperada por todo aquel que se presentaba al templo en busca de perdón de sus pecados, en busca de un acercamiento a Dios. Es una bendición, un principio subyacente que resulta de la relación entre Dios y su pueblo. El pueblo bendice a Dios en el santuario, porque Dios habita en el santuario, porque Dios perdona sus pecados en el santuario, porque Jehová extiende bendición a su pueblo desde el santuario. Y estas bendiciones se extienden a lo largo de toda la vida.
De acuerdo, profesor, gracias. Así que este breve y hermoso Salmo 134 es una expresión de gratitud a Dios por su misericordia eterna. El salmista ve correcto comenzar diciendo que alabemos a Jehová porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. A veces me preguntan qué significa en la Biblia que nosotros debemos bendecir a Dios. Y la pregunta tiene sentido porque pareciera contradictorio que un hombre pecador pueda bendecir a Dios que es todopoderoso, omnisciente, omnipresente, y que lo más importante es que nosotros como sus criaturas somos los necesitados de ser bendecidos por Él. Y en el verso 2 de este corto salmo se nos invita: alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Así que, profesor y hermanos, abundemos un poquito acerca de qué significan todas esas referencias a que el hombre bendiga a Dios. Son muchos los textos que así lo indican. Por lo tanto, aclaremos los conceptos. En la Biblia, Dios bendice a los hombres y así somos ayudados y fortalecidos y hechos mejores de lo que éramos antes. Pero cuando bendecimos a Dios, reconocemos que Él nos ha ayudado y fortalecido o hecho mejor. Dicho de otra manera, el hecho de que el hombre bendiga a Dios es una expresión de gratitud en alabanza. En fin, cuando la Biblia nos llama a bendecir a Dios, esto no significa que es un proceso que busca el aumento de la fuerza y las capacidades de Dios, sino que es una exclamación de gratitud y de admiración. Por lo tanto, si Dios es el bendecidor primario e inagotable, entonces Él debe estar sobre todos los demás en un estado de bendecido, porque Él es la plenitud y la fuente de toda bendición. Y de esta manera, la explosión de alabanza más natural de parte nuestra sería exclamar: oh Dios, eres bendito para siempre. Profesor Valera, hay varios salmos que nos describen a los adoradores. Compañero, como el Salmo 18:1, 36:1 y 113:1 nos ofrecen esta descripción del adorador.
Muy bien, Pastor Díaz, el Salmo 18:1, te amo, Jehová, fortaleza mía. Es un salmo de David, el cual dirige a Dios palabras en este cántico el día que Jehová lo libró de mano de todos sus enemigos, incluyendo de las manos de Saúl. Es decir, que aquí el Salmo 18 está presentando a un salmista agradecido por la obra de protección que Dios ha hecho a su alrededor. Muchos buscaban la vida de David por congraciarse con el rey Saúl. Todos estaban dispuestos a delatar la ubicación de David, a tratar de tenderle alguna emboscada. Así que la vida de David estaba siempre en riesgo, pero él pudo decir: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. David descubrió que su única fuerza residía en confiar en el Dios Todopoderoso. También David escribe el Salmo 36: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Allí vemos a un salmista que está describiendo el carácter torcido de los impíos, la iniquidad que hay en su corazón, que dicen que no hay temor de Dios delante de sus ojos. David los observa, ve su actuar y él, sin embargo, se repliega para confiar en Dios, para esperar en Dios. El Salmo 36 nos muestra un adorador que reconoce la vida de un impío y que se aparta de ella. El Salmo 113:1, alabad, siervo de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Aquí vemos entonces adoradores que estaban delante de la presencia de Dios, que eran siervos de Dios. Posiblemente trabajaban en los atrios del templo, posiblemente servían en alguno de los ministerios. Y en este caso el salmista les dice: alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová, porque Jehová es grande.
Así es, profesor, gracias. Hermanos y amigos, notamos que los salmistas nos exhortan a alabar y a adorar a Dios en su santuario, particularmente, como muy bien se ha indicado, aquellos que laboraban en el santuario, los sacerdotes y levitas. Interesantemente, como nos dice la autora de estas lecciones, este encuentro lo inicia el propio Dios y está regulado por sus estatutos y decretos. En el Nuevo Testamento vemos que el apóstol Pedro, en su primera epístola, capítulo 2, versos 4 y 5, nos invita también a acercarnos a Jesús, a nuestro Dios, para adorarlo, cuando dice: acérquense a Él, piedra viva, reprobada por los hombres, pero elegida y preciosa para Dios. Ustedes también, como piedras vivas, están siendo edificados en una casa espiritual, en un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. De aquí podemos deducir entonces que Pedro nos invita a que, como adoradores, nos presentemos por la fe al santuario celestial para que glorifiquemos, alabemos y reconozcamos a Cristo como la piedra viva, la piedra angular de su iglesia, y nosotros, como piedras vivas, debemos crecer hasta llegar a formar un templo para Dios. Ese es el verdadero espíritu de adoración: crecer constantemente en nuestra vida espiritual. En fin, las palabras de Pedro expresan las mismas ideas que encontramos en los Salmos. El pueblo de Dios, su iglesia en el presente, es un pueblo santo, un sacerdocio santo, que debemos ofrecer alabanzas y acciones de gracias a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Creador y Redentor, y lo hacemos por todas esas cosas buenas, maravillosas, que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora lo hace allá en el santuario celestial como nuestro sumo pontífice, nuestro sumo sacerdote. Entonces, hermanos y amigos, definitivamente que no solamente estamos endeudados con Dios de rendirle la verdadera adoración, sino también estamos agradecidos. Y finalmente, profesor Valera, como creyentes del Nuevo Testamento, también tenemos un papel sacerdotal, ya que estamos llamados, como vimos, a ser mediadores de las buenas nuevas del Evangelio para el mundo. Compañero, ¿cuáles son las formas más eficaces de cumplir con nuestro sacerdocio cristiano?
Efectivamente, Pastor Díaz, el sacerdocio involucra una mediación. Somos mediadores. Estamos diciéndole al mundo: reconciliaos con Dios. Tenemos encomendada la palabra de reconciliación al mundo. Somos embajadores de Dios en esta tierra. Tenemos un mensaje que compartir, un llamado que hacer a esta generación, sobre todo la última generación de este mundo que está ya a las puertas de la venida de Cristo y que hoy más que nunca necesitan conocer cuál es el plan de salvación, decir que aún hay esperanza. ¿Cuál es la forma más efectiva de cumplir nuestro rol como mediadores? Pues utilizando todo recurso, toda influencia que el Señor ha colocado en nuestras manos para contarle al mundo que hay un Dios y que está deseoso de compartir personalmente con cada persona, que hay un Dios todopoderoso que quiere salvarlos, que ha diseñado un plan que, aunque parezca que el mundo corre desenfrenado hacia la destrucción, hay esperanza, porque viene Cristo, porque la venida del Señor es una promesa que ha de cumplir, como todas las promesas que ha hecho, y que en un día no muy lejano, inminente, veremos al Señor Jesús venir en las nubes de los cielos, y debemos estar preparados. Tenemos un rol de mediadores, de embajadores, de administradores de la gracia de Dios. Así lo ve el apóstol Pablo, administradores de esa gracia que el Señor hace extensiva al mundo entero. Y que nosotros no debemos callar, debemos compartir ese mensaje de salvación, debemos presentar al mundo cuál es su alternativa, cuál es también la respuesta que debe tener al llamado de amor que Dios hace cada día.
De acuerdo, profesor. Así que, hermanos y amigos, como nos dice Pedro, nosotros formamos parte de ese sacerdocio cristiano que tenemos la encomienda y el ministerio de llevar el Evangelio eterno a todos los rincones de la tierra. De hecho, hermanos y amigos, Pedro, en su primera epístola, no deja dudas en cuanto a lo que significa ese llamado de Dios para que nos convirtamos en un pueblo santo, un sacerdocio para Dios, cuando declara en 1 Pedro 2:9, «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable». Así que somos privilegiados de poder ser incluidos en ese real sacerdocio que en primera instancia se le dio el privilegio al pueblo judío, pero ellos lamentablemente no cumplieron con la expectativa de Dios. Allá en Éxodo capítulo 19, verso 6, a través de Moisés le dijo a Israel: «Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel». Ahora bien, hermanos y amigos, hay varios salmos como el 33:3, 40:3, el 96, el 98, como también los salmos 144 y 149, que tienen una línea común de invitación a cada adorador para que le cantemos al Señor un cántico nuevo. Ese cántico nuevo debe ser el producto de esa nueva experiencia espiritual que nosotros vamos teniendo con nuestro Dios. Por esa razón, en cada uno de estos salmos se nos insta, como dice Salmo 33:3, «Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo». Además, en Salmo 40:3 se añade otra razón de por qué nuestro cántico a Dios debe ser nuevo, como dice el salmista: «Puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová». Así que cuando cantamos una nueva canción al Señor, estamos dando nuestro testimonio que será como un imán para otros que no lo conocen y que así puedan encontrarse con Él. Allá en Apocalipsis, Juan contempla una escena gloriosa en el cielo, donde los seres que están alrededor del trono de Dios elevan un cántico nuevo diciendo: «Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Por eso, mientras esperamos ese día glorioso de la venida de Jesús, que cada uno de nosotros podamos entonar una nueva canción en nuestros corazones. Que así nos ayude el Señor. Y así, de esta manera, estimados hermanos y amigos, estamos concluyendo nuestro análisis introductorio de esta, la lección número 12. Antes de separarnos, les invitamos para que nos acompañen el resto de la semana para seguir analizando este importante tema, adoración sin fin. Mañana martes continuaremos con el subtema titulado Señor, ¿quién habitará en tu santuario? Les esperamos. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.